Ahora sí, buenas tardes. Vamos ya casi terminando nuestro tiempo juntos a través de Mateo. Ha sido, creo que alrededor de un año ya, en que comenzamos esta serie de Mateo. Y ha sido increíble poder ir a través de la vida de Jesús. Y ahora estamos en los últimos momentos, estamos en las últimas horas. Estamos en un tiempo quizás se conoce como la pasión de Cristo. Una escena muy conocida que vamos a estar viendo ahorita es el momento en que Jesús es entregado por Pilato. Y lo han representado mil y un veces. Hay una obra de arte por un artista llamado Antonio Cisneri, que me encanta su manera de representar este momento donde puedes ver a Pilato, donde puedes ver a Jesús, y ahí en esta obra puedes ver toda esta escena. Es un momento clave en la vida de Jesús, en el momento, ese momento en que ya iba a ser entregado, a ser crucificado. Pero vamos a entrar a este momento y vamos a leer acerca de lo que está sucediendo. Mateo 27, vamos con versículo 1. Dice: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Espero que pasen de largo. Sí. Continuando. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro, porque es dinero pagado para derramar sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso ha sido llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el Campo del Alfarero, como me ordenó el Señor. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador. Ok, entonces tenemos un cambio de escena. Tenemos a Judas frente a los sumos sacerdotes, él sintiendo remordimiento, sintiendo culpa por lo que había hecho, buscando perdón con los sacerdotes, y los sacerdotes dijeron: no es mi problema. Y él va y termina con su vida. Curioso, él no busca a Dios, él no busca en el lugar donde debería buscar perdón y misericordia, y por lo tanto no lo encuentra. Ahora tenemos un cambio de escena, nos encontramos frente a Jesús y Pilato. Mientras tanto, versículo 11, Jesús compareció ante el gobernador, este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, dijo Pilato. Pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Así que, cuando se reunió la multitud, Pilato preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?, preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, respondieron todos. Pero él dijo: ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo. ¡Haya ustedes! Que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces tenemos estas dos escenas: la escena donde los sacerdotes dijeron: ¡haya tú, Judas, no es problema mía! Después tenemos a Pilato también diciendo al pueblo: ¡hayan ustedes, no es problema mía! Tenemos a todos manipulando a todos. Los sacerdotes manipulando a Judas, luego manipulando a la multitud, Pilato tratando de manejar a Jesús y luego a la multitud. Y en medio de este juego de poder se sacrifica a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Si estás tomando notas, esta es la idea central. El sistema de este mundo sacrifica a la verdad sobre el altar de la conveniencia. El sistema de este mundo sacrifica a la verdad sobre el altar de la conveniencia. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando del sistema de este mundo. ¿Has escuchado esta frase? Mira, es que así son las cosas. ¿Alguien ha escuchado eso? Así son las cosas. ¿Qué pude hacer? Es que así es esto. Ese es el sistema. El sistema es el que el fin justifica los medios. De que no hay verdad tan importante que no puede ser sacrificado para obtener lo que yo quiero. Aun si tengo que contar una mentira, bueno, esa mentira apunta a una verdad más grande, ¿no? Es que eso es mi verdad. Sí, pero eso no va con los hechos. Pero es mi verdad. Es una verdad emocional. ¿Y eso qué? El sistema sacrifica a la verdad. La verdad se tiene que conformar a lo que es conveniente para mí. Y en el Evangelio de Juan, el sumo sacerdote lo dice claramente. Después de que Jesús estaba ganando un poquito de fama, después de haber resucitado a Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 45, dice: muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Entonces vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacrificar a la verdad. No me importa lo que dice Jesús, no me importa si es cierto o no es cierto, el problema es que muchos van a creer en él y eso no conviene. Lo que más conviene es que le matemos, así todos podamos estar tranquilos. Conveniencia sobre la verdad. Entonces conviene que Jesús muera. Ahora, ¿de qué manera podemos ver esto de la conveniencia tomando prioridad por encima de la verdad? Lo vemos de ciertas, de diferentes formas en esta, en este relato. La primera y quizás la más notoria es este tema de inocencia. Hablemos acerca de la conveniencia de la inocencia. Vemos cómo es que, y Pilato es el que más lo hace, hasta tenemos la frase, me lavo las manos. Pilato se lavó las manos. Lo que estaba diciendo es, yo soy inocente, yo no fui. Tenemos a los sumos sacerdotes diciéndole a Judas, hey, ese tema del pago, no vengas con nosotros, nosotros no tenemos nada que ver. Qué conveniente, ¿no? Las autoridades religiosas que buscaron cómo matar a Jesús y la autoridad romana a cargo de la pena de muerte no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús. ¿Y cómo funciona eso? A ver, Roma, si tú tienes la espada, ¿cómo es que no tienes que ver con la muerte de Jesús? A ver, Jerusalén, a ver, sacerdotes, ¿cómo es que no es con ustedes? Ustedes dijeron que estaban buscando cómo matarle. Pero te digo algo, todo esto es, o sea, todos sabían la verdad, o sea, es una actuación, están fingiendo su inocencia, porque los sumos sacerdotes, dice el relato, ellos no pudieron poner las 30 piezas de plata en el tesoro, dice, porque no, porque la ley no nos permite, porque eso fue un pago por matar a alguien. Ah, ¿y quién dio el pago? O sea, cuando les conviene, son muy seguidores de la ley. Pero cuando no les conviene, pues aquí saco 30 piezas de plata para pagarte. Mira, tú entrega a este hombre. Entonces, los sacerdotes sabían de que ellos eran cómplices. Por eso no pudieron ponerlo en el tesoro. Pilato sabía que era cómplice también. Su misma esposa llega y dice, oye, no tengas nada que ver con este hombre. ¿Cómo es que Pilato va a decir que él no tiene nada que ver con mandar a Jesús a ser crucificado si él era el que tenía la autoridad? No, el pueblo me lo pidió. Por favor, sería si yo le digo, trato de excusarme, de decir, no, mis hijos querían levantarse y comer pastel por la mañana de desayuno. Yo le dije, me lavo las manos de esta situación. No funciona así, Pilato. Y es más, yo creo que la tragedia más grande es de que Pilato no escuchó a su esposa. Todas las mujeres dicen, amén. Yo me he dado cuenta cada vez que voy en contra de lo que dice mi esposa, digo, no, es que tú no entiendes, es que es muy complicado, es que hay contexto, me va mal, no importa cuál es la situación, me va mal. Entonces, pero Pilato quería pretender que tenía inocencia. Pilato buscaba la conveniencia de la inocencia. ¿No es conveniente ser inocente? Pues no tienes que hacer nada. Dice, pues ay, qué mal. ¿Qué situación más trágica? No tuve nada que ver. Pero no creas que solamente Pilato, ni los sacerdotes, todos nosotros hacemos. El mundo, el sistema busca deslindarse de responsabilidad. Todo el sistema, los jefes buscan un gerente para echarle la culpa del fracaso, los gerentes culpan a los empleados y los empleados dicen que solo estaban siguiendo órdenes. Y la verdad es que todos tienen parte, todos suman a esto, pero cada uno quiere lavarse las manos de lo que ellos hicieron. Un cantautor llamado Jack Johnson, de Hawái, él comenzó como surfista profesional y después se volvió trovador. Él canta una canción acerca de esto, traduje las letras para que lo escuchen. Dice, no lo voy a cantar, lo voy a leer. El verso 1 dice, no fui yo, dice el chico con la pistola. Claro, apreté el gatillo, pero tenía que hacerse ya, porque la vida me ha estado matando desde que comenzó. No puedes culparme porque soy muy joven. Segundo verso, no puedes culparme. Claro, el asesino era mi hijo, pero yo no le enseñé a apretar el gatillo. Es toda la matanza en la televisión. No puedes culparme. Son esas imágenes que él ve. Verso 3 dice, bueno, no puedes culparme, dice el hombre de los medios. Bueno, yo no fui quien ideó el plan y solo apunto mi cámara a lo que la gente quiere ver. Es un espejo de doble cara y no puedes culparme. Verso 4 dice, no puedes culparme, dice el cantante de la canción o el creador de la película en la que basó su vida. Es solo entretenimiento y, como cualquiera puede ver, son máquinas de humo y maquillaje, no puedes engañarme. Y el último verso dice, fuimos tú, fui yo, fue cada hombre. Todos tenemos la sangre en nuestras manos. Solo recibimos lo que demandamos. Y si queremos infierno, entonces infierno es lo que tendremos. Todos nos alimentamos de este sistema. Todos somos parte del mismo, pero nadie quiere decir la verdad de lo que le corresponde. Cuando se volvió un boom, esta película Sonido de Libertad, empezaron a ver, no, que hay un sistema todo corrupto donde hay trata de blancas y donde hacen pornografía infantil y donde llevan las niñas por aquí y por allá y todos los jovencitos y qué horrible, que alguien debería de hacer algo. Después voy y consumo imágenes, videos de personas que se vuelven objetos para mi placer. Ah, pero yo no fui. Ajá. ¿Y con qué dinero se alimenta todo este sistema? No, pero yo solamente estoy viendo. ¿Y de dónde piensas que viene? ¿De dónde crees que se alimentan todos estos moteles que están sobre la avenida? Gente como tú, gente como yo, que queremos deslindarnos de un sistema corrupto y decir, no. Eso no tiene que ver conmigo. Hablamos de la corrupción, un sistema de corrupción. ¿Y de dónde se alimenta? ¿Viene de la nada? Es un sistema. Y hemos aprendido que hay cosas que yo tengo que hacer para obtener lo que yo quiero. Y hay personas que están dispuestas a dármelo con tal de que yo les dé lo que ellos quieren. Entonces, qué conveniente es lavarse las manos. Es decir, yo no juego parte de ese sistema. Yo no soy cómplice ni entro. Sucede también con las peleas y las discusiones. Cualquier tipo de cosa, nos conviene ser inocentes, ¿no? Nos conviene actuar como Pilato y lavarnos las manos y decir, yo no tengo parte. Pero te digo algo, el sistema de este mundo sacrifica la verdad sobre el altar de la conveniencia. Después tenemos la conveniencia de la imprecisión. Porque cuando ya no puedo fingir inocencia, entonces me vuelvo impreciso, me vuelvo ambiguo. Empiezo a decir, bueno, pero la verdad, si lo piensas. En el Evangelio de Juan entra un poco más detalle en el discurso entre Jesús y Pilato. En Juan 18:33 dice, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso dices tú? Respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Respondió Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de qué? De la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo creo que más trágico que no escuchar a su esposa era el hecho de que Jesús estaba frente al camino, la verdad y la vida, el autor de la verdad, cínicamente haciéndole una pregunta: ¿y qué es la verdad? Y se dio la vuelta y se fue antes de escuchar una respuesta. Te digo algo. Nos conviene ser imprecisos, nos conviene tirar abajo la verdad, nos conviene usar términos muy acá, filosóficos, para decir, bueno, la verdad, ¿quién puede saber? Tenemos políticos que pasan leyes tan ambiguas que pueden utilizarse para cualquier cosa. Tenemos abogados que escriben contratos para poder dar a entender una cosa cuando en realidad se trata de otra cosa. Y cuando todo falla, tiramos abajo los fundamentos. A ver, ¿pero qué significa eso de honestidad realmente? Eso de fidelidad, ¿hasta dónde llega? Tampoco queremos exagerar, ¿no? ¿A qué punto el pecado es realmente pecado, no? Porque hay de pecado y pecado, pero ¿cuándo pecado es pecado? Y lo peor es cuando el sistema del mundo invade a la iglesia. Nos encontramos con personas que hacen ambiguas hasta los pasajes más claras. Hay iglesias que aprueban el matrimonio gay, la transexualidad, que no creen en Jesús como la única forma de llegar a Dios. O sea, son cosas que no deberían estar bajo discusión. Sin embargo, se vuelve así. Es más, cualquier idea tergiversada que tú tengas, vas a encontrar o puedes encontrar una iglesia que te apoya. Porque ¿qué hacemos? ¡Ay, nos volvemos imprecisos! ¡Ah, es que qué! ¿Cómo se puede saber, no? Y la que más a mí me encanta es que la Biblia ha sido copiada por tantas personas durante tantos años. ¿Quién realmente sabe lo que dijo Jesús o lo que quiere para nosotros? Y ahí con eso, con esa imprecisión, pues puedo meter un camión completo de mentiras. ¿Quién sabe? ¿Qué es la verdad? Hoy en día hay personas estudiadas, escuchen bien, con doctorado y todo, que te quieren convencer que 2 + 2 = 5. ¿Pero es en serio? Porque si tú lo ves de esta forma y si piensas aquí, porque en otras culturas lo hacen de esta manera. Y es como que, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer que todo sea ambiguo, que todo sea impreciso. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nos conviene. Porque el ser preciso me ata. Me obliga. Ya no dije, a ver cuándo nos vemos. Te dije, nos vemos el martes a las 7:30 en tal lugar. Oh, no, pero eso, uy, eso me ata. Eso, mejor seamos ambiguos, ¿no? Porque así no hay problema. Ahora hay algo que la gente que puede usar en mi contra, si llegara a fallar. Además, hacer esas preguntas grandes como, ¿qué es la verdad? Me hace sentir muy inteligente. Tengo un familiar que era frustrantísimo hablar con él, porque cada vez que hablaba con él me sacaba algún pensamiento muy filosófico cuando yo empezaba a precisar, oye, pero ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué no cumples tu responsabilidad? ¿Por qué? O sea, y empezaba con, ¿pero qué en realidad es responsabilidad? O sea, yo no tengo responsabilidad así como tal, la sociedad nos la ha puesto. Bro, tienes que levantarte e irte a trabajar. No, pero ¿quién lo dice? Yo no firmé ningún contrato. Ay, bueno, ya. Claro, me conviene ser impreciso. Me conviene empezar con los tecnicismos. Bueno, técnicamente. Y Pilato lo usó. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Yo solamente estoy aquí para asegurarme de que la gente no alborote. Y mira que se están alborotando. Sí, pero vas a matar a un hombre inocente, Pilato. Ay, inocente. ¿Quién es inocente? Ah, bueno, todos tenemos cola que le pisamos, ¿no? ¿Qué es verdad? Ahora se nos hizo filósofo el Pilato. Cuando en realidad fue la verdad siendo sacrificado sobre el altar de la conveniencia. Me conviene ser impreciso. Me conviene no llegar al grano. Me conviene no hablar específicamente acerca de este tema. Hablamos mucho de transformación y donde la gente más se traba es cuando queremos precisar el dolor de tu corazón. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la? No, porque cuando yo lo preciso, entonces puedo decir, la próxima pregunta es, ¿por qué no entregas eso a Cristo? ¿No? Cuando la gente habla de sus dudas, no, es que tengo muchas dudas, sé preciso, ¿cuáles son tus dudas? No, por muchas dudas yo no creo, ¿cuáles son tus dudas? Sé específico, no, porque si eres específico, entonces eso se puede investigar y tú me puedes decir que sí o que no. Mejor me quedo con mis dolores, que yo no sé qué hacer con esto, con mis dudas, que yo no sé qué hacer con esto, porque ya no hay nada que hacer. La conveniencia de la imprecisión. Y por último, tenemos la conveniencia de lo inmediato. Tenemos la conveniencia de la inocencia, de la imprecisión, y lo último es lo inmediato. Quiero que regresen conmigo a la escena, al momento aquí que pintó el pintor Cisneri. Podemos ver el caos de la situación. Esta obra es enorme, no me había dado cuenta, pero es como 3 metros por 2 metros, es gigantesco, y cuando estás sentado frente, o parado frente a esta obra, sientes que estás adentro y puedes ver detalles como los sumos sacerdotes arriba tratando de manipular al pueblo para que pidan a Jesucristo. Puedes ver aquí a la mujer de Pilato dándose la vuelta diciendo, yo ya te dije lo que te tengo que decir, me voy. Después tenemos hasta el mismo pueblo que abajo está gritando, está pidiendo a Jesucristo que sea crucificado, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora, imagínate, esto era la presión que tenía Pilato. Y él decidió ir por lo inmediato, porque lo inmediato era más importante que la verdad. Yo tengo que hacer algo porque si no esto se me va de las manos. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? Fíjate, lo vemos en el versículo 24, dice, cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente, soy inocente de la muerte de este hombre, allá ustedes. Pilato leía la situación, dijo, yo de esto no la libro, hoy no, porque si yo hago lo que tengo que hacer, entonces va a ser soldados, va a ser muerte, va a ser todo un montón de cosas, ¿cómo voy a defender a este hombre? ¿Sabes qué? Es un judío de un pueblo de nada, a mí no me importa, conviene más que él muera que tenga un problema sobre mis manos. ¿Y sabes qué? Los sumos sacerdotes estaban de acuerdo, dijeron, sí, conviene. Entonces la verdad muere a manos de lo inmediato. ¿Qué más se podía hacer? No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para considerar, para mantener el alto la verdad, hay que actuar. El sistema iba a castigar a Pilato si lo manejaba mal. Muchas veces las peores decisiones que tú y yo lo tomamos es cuando ponemos por encima lo inmediato, que lo verídico, la verdad. Lo que debo de hacer. No, es que si tú hubieras estado en mi posición, hubieras hecho lo mismo, quizás, pero eso no lo corrige, no lo hace bien. Hay mucha conveniencia en decir, pues había una situación y yo tenía que actuar. Y ahora todo esto, ¿dónde está Jesús? Parece que Jesús era víctima de toda esta situación, pero te digo algo, Marcelo va a entrar en más detalle la próxima semana. Jesús estaba ejecutando el plan maestro, porque lo que estaba haciendo Jesús era que estaba forzando la mano a los poderes de este mundo para que muestren sus colores verdaderos. Porque tenemos a Jerusalén y el templo dirigido por sus sacerdotes que mostraban una cierta santidad. Ellos, o sea, wow, no, sacrificios en la mañana, sacrificios en la tarde, todo era gloria a Jehová y a Jehová y a Jehová, y todo lo hacían para la gloria de Dios. Entonces, wow, qué gente más santa. Después tenemos a Roma que mostraba justicia y verdad y paz, y nosotros venimos a poner, para poner orden. Sí, los sacerdotes eran santos cuando les convenía. Los romanos eran muy justos cuando les convenía. Y cuando no les conviene, ¿qué sucede? El pueblo le seguía a Jesús mientras que les convenía, mientras que Jesús les daba pan, ellos dijeron, ¡Hosana en las alturas! ¿Y ahora? No, pues ahora no conviene. Jesús les expone a todos, les fuerza la mano. Es como si tuvieras un empleado que sabes que te está robando, pero se muestra muy leal y muy, no, sí, wow, yo contigo, jefe, y vamos a trabajar. Y dices, ¿cómo hago para que muestre sus colores? ¿Cómo le tiendo la trampa? Entonces a lo mejor le dejas un fajo de billetes y dices, bueno, me voy, ahora regreso. Y ahí dejas grabado y finalmente le pones la cosa para que lo agarro. ¿Ves? Tu lealtad era una lealtad fingida. Jesús hace eso, porque Jesús les fuerza a tomar una decisión. ¿A quién vas a escoger? ¿A Jesús Barrabás, que en arameo significa hijo del Padre, o a Jesús el que le llaman el Cristo, decía Pilato? ¿A quién? Escoge. Y se dieron cuenta que sí, Jesucristo no conviene. Y Jesús muestra y expone al mundo entero de que el sistema de este mundo rechaza a Dios, rechaza a Dios. ¿Sabes? Con los jóvenes mayores anoche estábamos hablando acerca de este tema de depravación. Cuando pienso en esa palabra depravación, depravado, o sea, piensas en una persona que hace malo siempre, siempre hace lo malo, pero depravación es un poco más complejo que eso. Depravación significa escoger lo que yo quiero siempre. El problema con eso es que yo lo que quiero, a veces lo que yo quiero son cosas buenas. A veces yo quiero hacer algo bueno, ¿no? O sea, hasta Hitler era amante de los perros. Y el problema con la depravación es que la depravación es siempre escoge lo que uno quiere, no tiene ancla. Una persona depravada puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero servir, yo quiero hacer cosas buenas, yo quiero leer la Biblia, yo quiero ser respetuoso, yo quiero. Ajá. Y cuando no quieres, cuando no es conveniente, ¿qué va a suceder? Entonces el depravado en realidad es como un barco sin ancla. No, pues está en la marina con los demás barcos. Ajá, ¿y mañana? Mañana puede estar en alta mar porque no hay nada que lo ata ahí. Entonces la depravación tiene que ver con siempre hacer lo que uno quiere. Y sabes, algunos de nosotros somos santos por falta de oportunidad. Piensen eso por un segundo. Santos por falta de oportunidad. No robamos, porque bueno, sinceramente no se me ha presentado nada suficientemente atractivo. No tenemos aventuras sexuales, porque no hay quien ofrezca. Vivimos engañados, pensando que el venir y jugar el papel de persona buena es suficiente. Pero si tuviéramos que decidir entre Jesús de Nazaret y Barrabás, también escogeríamos a Barrabás. ¿Sabes por qué? Porque Barrabás piensa como yo. Barrabás no dice, toma tu cruz y sígueme. Dice, toma tu espada y sígueme. Y te soy sincero, me gusta más la espada que la cruz. Barrabás es como uno de los nuestros. Dice que Barrabás era un revolucionario famoso. (Ríe) Jesús fue crucificado, fíjate, Jesús fue crucificado como si fuera un revolucionario. Porque eso es lo que se hace. Tú te quieres oponer a Roma, tú vas a morir crucificado. Porque crucificándolo, tú muestras, dices, eso es lo que le pasa a la gente que se pone en contra de Roma. Barrabás tendría que haber sido crucificado. El que no hizo eso, el que dijo, dad al César lo que es del César, murió crucificado. Y el sistema de este mundo sacrificó la verdad sobre el altar de la conveniencia. Y mira, te digo algo, esto de esta escena es una escena muy común. Se ha mostrado de muchas diferentes formas, de diferentes tiempos, diferentes artistas lo han mostrado. Tenemos a Caravaggio que hizo uno mostrando a Jesucristo, tenemos otro que es desde el templo, desde las afueras, uno puede ver, otro donde está un poco más atrás y puedes ver al pueblo. Es común, súper común. Pero hay algo con la que te mostré al comienzo, Antonio Cisneri, que me encanta por la perspectiva que él escoge. Tú no lo estás viendo desde el frente, desde arriba, como si fueras un espectador indiferente. ¿Dónde te pone el artista? ¿Dónde te pone? ¿Dónde estás parado? Estás en el palacio de Pilato. Estás como si fueras uno de sus siervos. Tú eres parte del sistema y estás mirando a Jesucristo ser entregado. Y yo creo que esto fue a propósito. La única persona que puedes ver de cara es la mujer que le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con este hombre. Todos los demás mirando hacia afuera. Y tú también. La verdad es que todos nacemos parte de este sistema que sacrifica la verdad sobre el altar de la conveniencia. La verdad es que todos pretendemos ser inocentes y decir, yo no fui. Todos tratamos de opacar la verdad con imprecisión. Bueno, ¿cómo se puede saber? Todos tratamos de fingir que lo inmediato es lo más importante, escogiendo lo que es práctico y necesario en el momento, en vez de poner en alto la verdad. ¿Y sabes lo que eso crea? Crea un mundo insoportable, donde el que tiene la razón es el que tiene la espada más grande, la cuenta bancaria más grande, la mayor cantidad de seguidores. Eso es lo que hace la verdad. Ese es el sistema. El sistema de este mundo es todos haciendo lo que tengan que hacer para obtener lo que les conviene. Y si tenemos que escoger a Barrabás, lo hacemos. Lo siento, Jesús de Nazaret, espero que entiendas la situación difícil en la que me pusieron. Lo siento, Jesús de Nazaret, espero que entiendas que así son las cosas. Pero te hago una pregunta. ¿Qué si Jesús es quien dijo ser? ¿Qué si Jesús realmente es aquel Hijo de Dios quien volverá? ¿Qué si el Espíritu Santo realmente mora en cada persona que pone su fe en Él? ¿Qué si lo único que necesitas viene de su mano? Y nos vamos preocupando por cosas que al final de todo no tienen consecuencia. ¿Qué si lo que Jesús le dijo a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes era cierto en Mateo 26, 63, ya antes de comenzar esta escena, donde el sacerdote dice, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y él responde, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué si eso fuera cierto? ¿Cómo cambiaría mi elección? Si supiera que lo que Dios quiere es lo mejor para mí. Que aunque no sea conveniente en el momento, lo que Dios quiere es un reflejo de su amor. ¿Cómo cambiaría mi elección? ¿Sabes? Escoger a Jesús y aceptar su palabra por fe no es un evento único en tu vida, sino que es cada día donde dices: Dios, yo creo que lo que tú tienes, tu verdad, vale más que mi conveniencia. Y eso hace aún más válido la pregunta de Pilato que hizo a la multitud. En versículo 22, dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Y te hago la misma pregunta: ¿qué vas a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¿Qué vas a hacer cuando no sea conveniente escogerle? ¿Qué vas a hacer cuando conviene más tomar tu espada y seguir a Barrabás que tomar tu cruz y seguir a Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Esa es la pregunta. Porque te puedo prometer que si tú sigues esa mentira de así son las cosas, vas a seguir contribuyendo a un sistema que constantemente sacrifica la verdad sobre el altar de la conveniencia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque al ver esta escena, Señor, podemos entender que Pilato escogió mal. Se dejó llevar por una inocencia fingida. Señor, permitiendo que la imprecisión de sus palabras le engañara a cuestionar la verdad. Y después dejar que lo inmediato, Señor, se pusiera por encima de lo que tú quieres. Y Señor, nos damos cuenta que constantemente hacemos lo mismo. Padre, queremos seguirte por fe, aun cuando no conviene, Señor, porque lo que tú tienes es lo mejor para nosotros. Padre, te damos gracias porque nos has dado todo lo que necesitamos. Señor, y en ti hay una esperanza que trasciende esta vida. Señor, en ti podemos confiar que aun si el sistema de este mundo nos quita absolutamente todo, Señor, no nos puede quitar el amor de Jesucristo, Señor, que fue comprobado por medio de la cruz. Esa cruz que Él sufrió por el gozo puesto por delante. Señor, y ese gozo somos nosotros. Padre, te agradecemos, te amamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.